los arrendamientos urbanos es el tema que abordamos a continuación. Y para ello contamos con el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez y la profesora Marisela González. Buenos días y bienvenidos.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Se comenta que en España existen muy pocas ofertas de viviendas en el mercado para su alquiler y, por tanto, no se cubren las expectativas de la demanda. Profesor Lasarte, ¿esto es así? ¿Hay poca oferta de alquiler en nuestro país?
España es un país de propietarios, de propietarios, no de arrendatarios. Entonces, ciertamente, el mercado del alquiler pues ha sido siempre un mercado escaso, ¿no? Ocupa un porcentaje. Yo no sé si ahora mismo será el porcentaje más bajo de la Unión Europea, porque tampoco soy un experto en estadísticas, pero desde luego de los más bajos, porque el nivel de vivienda en propiedad es, por el contrario, muy alto, como he sabido, y además tanto de primera como de segunda vivienda, ¿no?
Pero ¿no será también porque la gente, primero los que quieren arrendar, tienen miedo a las condiciones que les puedan poner y los propietarios que se encuentren con unas limitaciones a la hora de seguridad de sus viviendas?
Bueno, el propietario siempre tiene el mismo miedo, de entrada que no le paguen, ¿no? Es el primer miedo, digamos, un miedo cotidiano, por llamarlo de alguna manera. Vamos,
pero no, ya no solo que no le paguen, sino la inseguridad.
No solo que no le paguen, sino que en el momento en el que termine el arrendamiento tampoco se desocupe la vivienda por parte de los arrendatarios, ¿no? El estado en el que se queda la vivienda, porque también después cada uno mira exclusivamente a su ombligo, ¿no? Y en este tema, por ejemplo, cuando se explica en clase, es muy llamativo porque los alumnos intervienen muchísimo, porque como todo el mundo tiene ombligo y es o arrendador o arrendatario, pues todo el mundo interviene y naturalmente lo bueno es lo suyo, no lo del otro. Es un tema en el que hay que estar recordando continuamente que el jurista tiene que procurar ser ecuánime, tiene que procurar adoptar no actitudes, digamos, necesariamente ecléctica, sino que no puede partir de una posición maniquea, que es una cuestión distinta. El arrendador no es un santo varón, pero el arrendatario tampoco, ¿eh? Entonces, por ejemplo, pues el arrendador muchas veces le molesta incluso que cuando un arrendatario deje el piso haya que pintar, por ejemplo, porque considera que es que si hasta un año o dos solo, ¿cómo es que hay que pintar? Bueno, pues hay que pintar igual que cuando uno mueve un cuadro de sitio. Uno mueve una librería o un cuadro de sitio. Y si hay calefacción central, es que hay que pintar la habitación entera, ¿no? Bueno, pues hasta eso se olvida, ¿no? Es el mundo este de pequeñas miserias y de pequeñas ingenuidades y al mismo tiempo, pues, de pequeñas atrocidades en el que se mueve. Pero realmente es un mercado raquítico hoy día. Yo no creo que llegue al 10%.
Ah, profesora Marisela, ¿quería
añadir
algo?
Yo creo que apuntar que unido a lo que señala el profesor Lasarte, de que existe un sentimiento y una vocación de ser propietario en este país, hay una situación del mercado, ¿no?, que contribuye a que haya ese raquitismo en el tema de arrendamientos urbanos. Desde mi punto de vista, es casi una situación de tránsito, ¿no?, inicial, que sobre todo en el sector de las viviendas, que las personas pues primero están en una situación de arrendamiento y luego pues van proyectando su situación de futuros propietarios, ¿no? Y a esto contribuye el hecho de el tema de los intereses, ¿no?, en los préstamos hipotecarios. O sea, con la situación que hemos vivido, donde los préstamos hipotecarios se han concedido a muy bajos intereses, pues la cuenta que de alguna manera saca ese arrendatario es que lo que paga de arrendamiento lo paga de letra y en el futuro tiene garantizado esa propiedad, que es la vocación, ¿no?, digamos, por así decirlo, que tenemos todos, ¿no? Pero bueno, a eso contribuye, como ha dicho el profesor, de que aquí lo que más importa es ser propietario y que hay un sistema protector a favor del arrendatario que en algunas ocasiones deja al arrendador en una posible desventaja, ¿no? Como pues a la hora de dar por finalizado el contrato de arrendamiento, el tema del desahucio, las condiciones en que se dejan los pisos, todas esas cuestiones que ha apuntado el profesor Lasarte.
¿Cuál es el marco legal de aplicación en estos momentos, profesora González?
Pues el marco legal de aplicación viene representado por la Ley 29 del año 94, que entró en vigor en el 1 de enero del 95, ¿no? Digamos eso sin perjuicio de que se ha convivido de forma transitoria con la Ley del 64, que regulaba pues todo el tema de las prórrogas forzosas a favor de los arrendatarios que todos hemos conocido tradicionalmente.
¿Y el régimen jurídico para las viviendas es el mismo régimen jurídico para las viviendas que no son para uso de vivienda, sino pues para un negocio o otro tipo
Sí, en la ley del 64 se hablaba de local de negocio, ¿no? La ley vigente, la ley del año 94, hace una distinción en el régimen jurídico entre lo que es las viviendas y el uso distinto al de vivienda, ¿no? Comprendiendo en el uso distinto al de vivienda a los arrendamientos de temporada y sobre todo los arrendamientos de locales de negocio, para usos comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver la diferencia en cuanto a la protección que se le concede al arrendatario en uno u otro régimen. Yo creo que partiendo de la realidad de que la vivienda se considera un bien de uso, pues, indispensable, ¿no? Y hay una protección a favor de ese arrendatario. Hay un régimen, digamos, por así decirlo, intuitivo de protección de esa vivienda que es una necesidad permanente que tienen las personas, ¿no? De ahí que hay una protección a favor del arrendatario que ocupa la vivienda y un régimen caracterizado por la autonomía de la voluntad, en el sentido de que las partes pueden pactar lo que así quieren, como dice el profesor, autonomía de la voluntad, el profesor Lasarte, es autonormarse, ¿no? Regular aquellos pactos y circunstancias, ¿no?, en esa relación jurídica, ¿no? Lo característico en este régimen de viviendas, por ejemplo, es que son nulas todas las disposiciones que se pacten en el contrato, de acuerdo con lo que dice el artículo 6, que sean perjudiciales para el arrendatario, ¿no? Por otra parte, se puede señalar que la renta que pueden pactar es libre, pero solo no se puede dar más de una mensualidad, ¿no? En el caso de la cesión del contrato o el subarriendo, se exige el consentimiento del arrendador, ¿no? Y por otra parte, hay que señalar una cuestión que también es muy importante y que se da mucho en la práctica, que como se excluyen o se consideran nulos todos los pactos que sean en perjuicio del arrendador, por ejemplo, si hay un pacto en el contrato mediante el cual se excluye el ejercicio del derecho de tanteo y retracto a favor del arrendatario, ese pacto, por así decirlo, es nulo, ¿no? Va en contra de una disposición legal, salvo que se trate de contratos superiores a los 5 años. O sea, una cuestión también muy, muy importante, yo creo que de todas la más importante, es el tema de la duración del contrato de arrendamiento en el caso de viviendas, ¿no? Que se establece una prórroga potestativa a favor del arrendatario de hasta 5 años. O sea, sin perjuicio de cuál sea el término de duración que se pacte en el contrato, que puede ser de 1 año o 2, hasta 5 años tiene el arrendatario a su favor para permanecer en esa vivienda arrendada, salvo que en el contrato se pacte expresamente de que durante ese periodo de tiempo el arrendador puede necesitar esa vivienda para uso personal, para uso de él, ¿no? Y entonces ese periodo, pues, ese contrato podría tener una duración menor a los 5 años. O sea, por lo que se ve, hay todo un régimen protector a favor del arrendatario en materia de vivienda que no tiene la misma consideración en el caso de uso distinto al de vivienda, donde impera un poco más la autonomía de la voluntad a la hora de establecer estos pactos. De todas formas, el profesor Lasarte, que ha participado en todo el proceso de creación de esta ley de arrendamientos urbanos, puede puntualizar muchísimo más porque ha vivido todo el proceso de elaboración de la propia ley y de luego de la puesta en práctica, ¿no?
Profesor Lasarte, entonces uno de los temas importantes, como decía la profesora González, es la duración del contrato de arrendamiento y la prórroga, ¿no? La prórroga, ¿ahí existe la prórroga forzosa?
No, la prórroga fue derogada, fue abrogada con la ley del 94, era uno de los retos, digamos, de la Europa, no ya de España, sino de la Europa contemporánea, ¿no? Porque la prórroga y la renta congelada, que era el hábito, digamos, tradicional durante la segunda mitad del siglo XX, son una consecuencia que empezó a generarse en Europa tras la terrible guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tras la boucherie, como ya sabe que se le llama, la gran carnicería, la gran boucherie, pues el caserío urbano se vio muy afectado en toda Europa. Entonces, naturalmente, los políticos que detentaban el poder, lo primero que dijeron es, por favor, que el que tenga un hueco, que no se mueva, que se quede ahí. Y eso es lo que genera en los años 20, en los primeros años 20, genera una serie de disposiciones normativas en todos los países europeos, asentados sobre la base de la idea de que el arrendatario que se quedara de por vida en donde estuviera, aunque fuera arrendatario, y que la renta quedaba congelada, pues porque Europa había quedado sangrando y sumamente herida, ¿no? En España, como es bien sabido, por fortuna no entramos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el general Primo de Rivera, siendo presidente del gobierno, consideró que también se podía apuntar, digamos, al signo de los tiempos. Y entonces, en un decreto del año 20 y en otro del 26, pues instauró que también debía haber prórroga forzosa y renta congelada, ¿no? Y de ahí nace de los años 20, ¿no? Se ha mantenido hasta el 94. Bueno, se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido legalmente hasta el año 94. Porque realmente todavía hay muchas prórrogas forzosas y muchas rentas congeladas, aunque han sido objeto de una reactualización por parte o de una actualización por parte de la ley 29-94, sigue habiendo situaciones de prórroga. Y yo creo que aproximadamente, pues hasta los años 30 de este siglo XXI, seguirá habiendo prórrogas forzosas. Es decir, sencillamente teniendo en cuenta la edad de las generaciones que pueden todavía beneficiarse de las normas de prórroga forzosa vigentes hasta el 94. Pero por lo pronto ya se ha logrado erradicarla, ¿no?
¿Y qué pasa con la duración de un contrato de arrendamientos urbanos cuando existe un divorcio o existe la muerte del arrendatario? ¿Qué es lo que suele pasar?
Bueno, esto antes era muy importante, antes era importantísimo, porque ahora mismo si el arrendamiento urbano recae sobre algo que se destina, un inmueble que se destina a uso distinto del de vivienda, el fallecimiento del titular, bueno, pues no tiene mayor importancia porque el plazo será el previsto legal, el previsto convencionalmente por parte de los contratantes, ¿no? Y se subrogará en el contrato, pues, la persona que sea heredero, sucesor, etcétera, etcétera, de quien ostentara la condición de arrendatario, ¿no? En el caso de arrendamiento de vivienda, tiene importancia durante el periodo legal, claro, porque durante el periodo que ha comentado antes la profesora González, en el sentido de que 5 años es en principio un plazo potestativo para el arrendatario, obligatorio para el arrendador. Quiere decir, el arrendatario año a año puede irse cuando quiera, cuando termina el primer año, cuando termina el segundo, cuando termina el tercero, en arrendamiento de vivienda. El arrendador no puede, en principio, intentar desahuciar ni expulsar del uso del bien. ¿Qué ocurre cuando hay una situación de crisis matrimonial? Pues la pregunta es muy interesante, como usted sabe, y como ocurre con carácter general en materia de hogar familiar, sobre todo existiendo hijos, pues lo que ocurrirá de facto y lo que ocurre de jure, lo que está previsto también en la propia ley 29-94, es que el cónyuge al que se le atribuya el uso de la vivienda seguirá ostentando u obteniendo de iure, es lege, directamente la condición de arrendatario, sucediendo, por tanto, al cónyuge que en su día fuera titular del arrendamiento, es decir, firmara el contrato, para entendernos, ¿no?
Podríamos entrar, aunque fuera someramente, sobre el derecho y las obligaciones de las partes en un arrendamiento urbano.
Yo creo que son muy sencillas, ¿no? El cuadro de efectos personales y patrimoniales de arrendador y arrendatario son muy sencillos, creo yo, vamos, en principio, o tal me parece, ¿no? En principio, el arrendador entrega la posesión del bien, por lo tanto, el arrendador no tiene derecho a pretender ningún aspecto posesorio del bien, no puede ir allí a ver si las puertas de los armarios empotrados se conservan bien o mal, no puede aparecer por allí como regla para ver si quien ha contratado el arrendamiento yace con una persona que no tenga condición de arrendatario. No puede pretender vigilar el consumo de elementos como luz o agua, etcétera, etcétera. Podrá pretender que lo pague, vamos, podrá haber pactado que lo pague el arrendatario antes o después, ¿no? Quiero decir que puede pagarlo él si las cuentas están a su nombre y tal. Pero bueno, fundamentalmente entrega la posesión del bien y a cambio obtiene una renta, ¿no? Es decir, lo que se llama la capitalización de la condición de propietario o de persona que ostenta un título jurídico real sobre un bien, ¿no? Y el arrendatario, pues, tiene el goce, el uso y la facultad de actuar como un legítimo poseedor que, por tanto, es dueño de sus actos y de la utilización y del uso cotidiano del bien que ha alquilado, naturalmente conservándolo, es decir, no tiene más remedio que conservar el bien del que está gozando, ¿no? No puede introducir modificaciones de estructura, no puede introducir incluso modificaciones de detalle, no puede construir, no puede alterar, no puede destruir, no puede abandonar, no puede perjudicarlo, no puede realizar actividades molestas, nocivas o insalubres, pero vamos, tampoco puede un propietario. Yo creo que el cuadro es enormemente sencillo. Y el problema es cuando termina la posesión de un arrendatario y recupera el propietario. Claro, todos pretenderemos, siendo propietario, que nos dejen la casa inmaculada, por utilizar un solo adjetivo, uh-huh. Y todos los arrendatarios, pues lo que pretenderán es decir, mire usted, yo se la dejo conforme al uso habitual de la cosa. Bueno, pues la liquidación del estado posesorio, que es siempre un problema, es el mismo que se produce en un caso de arrendamiento como en cualquier otra situación, como puede ocurrir entre un heredero aparente y un heredero real, como usted ya sabe, que usted sabe de derecho casi tanto como nosotros los profesores.
Ya quisiera saber, yo solamente un poquito. Pero ahora sí que vamos a tener que liquidar en este caso el tiempo porque lamentablemente hemos cumplido el que teníamos para los arrendamientos urbanos y agradecerle este espacio que nos han dedicado el profesor Lasarte y la profesora González. Muy buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias.